COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. ¿Quién controlaba el dinero en Foro Asturias? Esta mañana se ha reanudado el juicio contra Francisco Álvarez Cascos por supuesta apropiación indebida de casi 180.000 euros del partido que fundó. El que fuera presidente del Principado insiste en que él nunca estuvo al tanto de unas cuentas controladas escrupulosamente.
Yo no estaba aquí buscando ánimo de lucro. Creo que tenía que dar ejemplo a todos los demás de austeridad, de buena gestión, de transparencia. Bueno, pues lo hicimos todo por el libro.
Algo que no casa, ni mucho menos, con la versión de Carmen Morillón. La actual alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro ha sido la primera en declarar como testigo y ha insistido en que todo pasaba por Cascos.
En todos los órdenes.
¿Todo pasaba por él?
Sí.
¿Podemos decir que era un sistema presidencialista?
Totalmente presidencialista, sí.
¿El señor Cascos, usted sabe si tenía conocimiento de los gastos, de los ingresos y de todo el funcionamiento real del partido?
Pues yo creo que era el que realmente, el único que conocía absolutamente todo.
De esos 180.000 euros que se habría apropiado el expresidente, 176.000 habrían sido a través del alquiler de un local de su exmujer, María Porto, como sede del partido en Madrid. Morillón ha asegurado que ella nunca supo de la existencia de dicha sede hasta que accedió a la presidencia.
Se alojaron en el Hotel Convención y tenían los carros con la propaganda en el hotel. No se llevaban a ninguna sede y quedaban en las cafeterías. Pero a mayores se lo pregunté a Argemiro Rodríguez, que fue el candidato a las europeas. Y Argemiro me dijo, Carmen, no hubo ninguna sede. Y yo misma, que fui muchas veces a Madrid con la responsabilidad de alcaldesa y jamás fuimos a ninguna sede.
Bueno, pues en torno a esa sede gira buena parte de un juicio que se reanudará el próximo 16 de enero. Cerca de 50 testigos están pendientes de declarar. Te recuerdo que la Fiscalía pide 3 años y medio de prisión para Cascos por apropiación indebida de fondos. No termina de estabilizarse el tiempo en Asturias, seguimos teniendo un poco de todo. Nos hemos despertado con cielos cubiertos, también ha llovido en algunos puntos, especialmente en el litoral y zonas de montaña, aunque parece que con el paso de las horas los chubascos han ido remitiendo, dejando un panorama de nubes y claros en buena parte del Principado. Además, el viento sur nos sigue dejando temperaturas poco habituales a estas alturas del año. Ahora mismo tenemos 17 grados en Oviedo y Mieres, 16 en Luarca y Ribera de Sella, 15 en Gijón y Avilés y 13 en Cangas del Narcea. Para la tarde esperamos un guión similar. Nubes, claros, eso sí, no se esperan lluvias. Escuchas Mediodía COPE, soy Pedro Rivero y la compraventa de vivienda en Asturias no deja de crecer. Solo en el mes de noviembre se han cerrado más de 1.500 operaciones, lo que supone un aumento del 18% con respecto al mismo mes del año anterior. Son datos publicados hoy por el Consejo General del Notariado. Pero, ¿a qué se debe ese crecimiento de la compraventa en el Principado? Pues el mercado del alquiler está cada vez más imposible, más caro. Isabel Sánchez, gerente de Cordero Grupo Inmobiliario, ha explicado en COPE que se suman además las ayudas para la compra.
También ha favorecido el que el gobierno, con los nuevos préstamos ICO que dedica y la bonificación a la gente menor de 34 años, pues todo eso también ha fomentado que la gente diga, oye, pues no me voy a pagar un alquiler cuando ahora están ocurriendo todas estas circunstancias que me favorecen a mí para que yo compre.
Tampoco es que esté fácil el mercado de la compraventa. La demanda supera la oferta, lo que deja a los compradores con muy poco tiempo para pensar y maniobrar.
Ayer precisamente una chica que venía por aquí, la pobre, llorando por la mañana, es que mira, había estado viendo un piso, es que les dije que por favor, que si ya había hecho una oferta y que si tenían una oferta mayor, que me avisasen, me gustaba mucho. Y dice, ya he ido por el piso y ya no está. Digo, no, claro, es que esto es así.
Según señala Isabel, buena parte de los compradores vienen de fuera, del sur y del centro de España, también del extranjero, destacando los países del norte de Europa. La llegada de toda esa gente de fuera complica a los asturianos en busca de vivienda, claro.
Más gente de aquí. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Que el tema este de que haya tanta inversión extranjera y tanta gente de fuera también desfavorece a la gente de aquí que necesita comprar vivienda para vivir, porque genera, al tener más demanda, pues también genera esa subida de precio.
Sea como sea, la compraventa en Asturias sigue en auge, en niveles propios de la burbuja inmobiliaria allá por 2007. Y de toda la gente de fuera asentada en Asturias, hay que poner el foco hoy en los venezolanos. En el Principado hay cerca de 7.000 censados, un pueblo que se encuentra en plena lucha contra el régimen de su país. Es jornada de protestas en las calles venezolanas en contra de Nicolás Maduro, que llegarán también a Asturias. Esta tarde habrá movilizaciones en Oviedo, en Gijón y en Áviles. En COPE hemos hablado con Montserrat Menes. Es venezolana, lleva 10 años en Oviedo y es presidenta de la Asociación Sociocultural Venezolano-Asturiana. Ha recordado que lo que están viviendo no es algo nuevo, lo han sufrido en cada proceso electoral desde la llegada del régimen. Está en contacto con sus familiares y amigos que viven en Venezuela. Sienten miedo, ella también, aunque tienen fe.
Yo quiero que pase lo que tiene que pasar, ¿no? Que finalmente la presión de la comunidad internacional y sobre todo la presión interna de un pueblo que decidió que es momento de cambiar el rumbo del país se ejecute. La verdad es que tenemos mucha incertidumbre, miedo por lo que vaya a pasar, pero también mucha fe y mucha esperanza.
Después de 10 años en Asturias, Montserrat apuesta por quedarse.
Tengo hijos que han pasado toda su adolescencia aquí. Mi hija vino con 7 años, ha hecho todos sus estudios aquí. Mi hijo vino con 10. Y la verdad es que yo apuesto por un futuro en Asturias. Lo que me gustaría es poder volver con tranquilidad a Venezuela.
Ha pedido a los asturianos que se sumen a las movilizaciones de esta tarde. Unas protestas que tendrán lugar, como te digo, en Gijón a partir de las 6 en la Plaza del Marqués, en Oviedo, junto a las Letras, en la Plaza del Carballón a las 7:30 y a la misma hora en Avilés frente al Ayuntamiento. En todas ellas habrá representantes del Partido Popular. 5 minutos para las 3 de la tarde.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Bayer celebra sus 125 años en España con un anuncio aquí, en Asturias. La compañía alemana va a invertir casi 4 millones de euros en su factoría de Langreo con la compra de 25.000 metros cuadrados de terreno a Iberdrola. Lo ha anunciado el CEO de Bayer en España y Portugal, Jordi Sánchez, en un acto en el que han estado presentes el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, que ha puesto en valor la importancia de la descarbonización.
Que a veces podía decirse que iba ligado descarbonizar, era desindustrializar. No, no, ahora es todo lo contrario. Es porque descarbonizamos que podemos reindustrializar.
El ministro se ha comprometido a trabajar codo con codo con las empresas asturianas para que sigan siendo referente en la industria. Veremos si lo consigue. Y es difícil encontrar un día sin líos en la red ferroviaria asturiana. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de retrasos, de cancelaciones? Esta misma mañana, el AVE, que tendría que haber salido a las 11:10 rumbo a Madrid, se ha puesto en marcha a las 12:10, 40 minutos de retraso. El ministro Óscar Puente ha asegurado que el relevo de Raúl Blanco al frente de Renfe no se debe a estos errores habituales, para los que no encuentra responsables.
No creo que el presidente Renfe tenga la culpa de eso. Yo tampoco creo que tenga la culpa de que los Abril hayan nacido con problemas o con vicios de juventud, que yo creo que se van a ir corrigiendo con el tiempo, por lo tanto no tiene nada que ver su salida con eso, ¿no?
Son declaraciones de esta misma mañana en un desayuno informativo en el que también le han preguntado al ministro sobre el peaje del Guerna. Puente considera que la supresión sería lo mejor, aunque lo ve complicado.
Yo creo que lo deseable sería poner fin a las concesiones lo antes posible. Es verdad que no es fácil porque hay quien prorrogó en el año 2000 hasta el año 2048 las concesiones de algunas autopistas de nuestro país y que los rescates de esas infraestructuras en este momento serían enormemente costosos para el erario público.
Además, te cuento la confusión que causó la muerte de un hombre, una confusión a la que se agarra el kamikaze que en septiembre de 2022 circuló ebrio y en sentido contrario por la A66. Lo hizo durante algo más de 5 kilómetros hasta llegar a la altura de La Zoreda. Allí chocó frontalmente con otro vehículo, causando la muerte de su conductor. Hoy, más de 2 años después, el kamikaze ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Asegura que circuló en sentido contrario por una confusión y que pensaba que estaba circulando por una vía de doble sentido. En cuanto a la tasa de alcohol, que cuadriplicó el límite permitido, ha explicado que solo bebió 4 cervezas. Su abogado ha asegurado que esa prueba de alcohol realizada en el UCA no está homologada, un asunto que se tratará en la sesión de este viernes con las declaraciones tanto de los peritos como de la Guardia Civil. El acusado se enfrenta a una pena de entre 4 y 9 años de prisión, es lo que se licitan el Ministerio Fiscal y la acusación particular por delitos de homicidio por imprudencia, conducción temeraria y alcoholemia. Hasta aquí Mediodía Cope, pero seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.